Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical. Pero, ¿le gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos? Bienvenidos al tercer episodio de Metal Prog Podcast, del programa número 2. Mi nombre es Ángel Apieni, yo soy fanático del rock progresivo.
Mi nombre es El Bombi, fanático del pop y el pop rock.
Mi nombre es El Rey Tut y me gusta mucho el heavy metal.
Y esta vez vamos a empezar con... Por favor, Bombi, te dejo los honores.
Vamos a presentar un disco de la banda americana Blondie llamado Parallel Lines, o Líneas Paralelas, como se conoció acá. Y arranca con este hitazo. Este es el tercer disco de la banda, editado en septiembre de 1978. Como dato, saben que a mí me interesa el tema de los rankings, fue número uno en Inglaterra.
Número uno en Inglaterra,
y
sí.
Número seis en Estados Unidos. Esta banda siempre tuvo mucho más éxito en Inglaterra, en Estados Unidos, e influenció muchísimo más al movimiento de música moderna en Inglaterra que en su propio país. Habían sacado dos discos que eran más punk rock o pop punk. Y cambiaron de productor para este disco, tomaron un australiano que se llamaba Mike Chapman, que era un tipo que era compositor también de hits en los 70. Y el tipo es lo que dice que los emprolijó.
Sí, totalmente.
Le sacó un poco toda la parte medio sucia que tenían, les dejó un poquito, pero este es realmente parece un exponente perfecto de un disco de pop rock.
Bueno, yo Blondie conocía 3-4 temas.
Probablemente conozcas más, ¿eh?
No, es que escuché este disco y dije, wow, sí, conocía más temas, evidentemente. Este era uno de ellos.
Valga una aclaración, este tema no es de Blondie.
Exactamente.
Este tema es de
The Nerves.
Una banda muy corta vida llamada The Nerves, una banda de power pop.
Hicieron dos temas de ellos.
Hacen otro tema, pero no es de The Nerves.
Ah, no es de The Nerves.
Del líder de
The Nerves, exacto.
The Nerves solamente sacó un EP en el año 76, que pasó sin pena ni gloria, pero ellos lo escucharon en esa época, les gustó mucho el tema. Dije, vamos a versionarlo y la destrozaron con el...
No, la verdad que muy buen arranque del disco.
Y arranca arriba el disco.
Arranca arriba y te deja muy en claro que ellos vienen del punk.
Totalmente.
O sea, está clarísimo que ellos son punks. O sea, que están haciendo pop, pero que...
Además es raro, porque que cante una mujer... No te imaginás, yo no me...
Para esa época debe haber sido como muy fuerte.
Muy revolucionario, ¿no?
Y era muy líder, tenía una imagen muy fuerte arriba del escenario.
Sí, de hecho yo leyendo un poco sobre el disco, porque me interesó, es como que el productor destacaba que le costaba mucho laborar con Blondie, con ella, con Debbie. Porque ella tenía una actitud que no se comía ni una.
Una actitud punk.
Muy punk, y como que lo mandaba.
Y el tipo que los quería.
El tipo los quería decir, hagan esto, esto y esto, y ya.
Hacía la suya. Inclusive en los videos te das cuenta.
Sí.
Los videos, por la vez, decís, ah, no,
se come la cámara.
Sí.
Se come la cámara.
La serie maneja.
Es un 1-2 tremendo el que arranca este. El segundo tema es otro hitazo.
Bueno, este es un... O sea, no puedes no
un
conocer,
clásico.
¿No? O sea, si no conoces esta canción es como nunca aprendiste la radio en tu vida.
Cualquier persona que tenga una banda de covers donde canta una mujer, este tema lo tiene que hacer en algún momento.
Y encima quedan muy bien siempre.
Y siempre quedan bien. Un detalle, este disco tiene 12 temas. 6 temas fueron corte de simple. Wow. Medio disco cortaron. No todos con el mismo éxito, pero...
Lo que este tema a mí me... Lo que me muestra es que ellos están acá, no sé si acá, quizás antes, no conozco la historia de la banda, pero cómo ellos empiezan a flirtear con el disco, con el género disco.
Bueno, eso vino de mano del productor.
Viste que después hay un corte, un puente, o que acá hay un cambio de musicalidad, y ahí es como, eso es re disco.
Ellos se habían enganchado mucho, sobre todo con la onda de el Eurodance que estaba haciendo Giorgio Moroder en ese momento con Donna Summer. Y en este disco empezaron a jugar con eso, cosa que les trajo muchos problemas, porque ellos venían del punk, del rock, del power pop, todo con... Y de repente empezaron a meter algunos ritmos más bailables, Y eso fue lo que realmente hizo que se levanten del resto y sean influencia para muchísimos años después, pero también le ganó el odio
a los fans
y el rechazo de los fans y de sus compañeros músicos también.
Además,
como es, vendidos.
Es año 78 y ya era el tercer disco.
Tercer disco, claro.
Buenísimo.
Habían sacado dos discos en el 77, la banda se formó en el 74 más o menos, pero en esa época tardaban hasta que llegaran al primer disco a tocar.
Y yo escuchaba este tema, yo pensé que era de los 80, por eso me llamaba la atención.
Es que en verdad, el sonido de los 80 empieza en esta época.
Claro.
Este es uno de los discos que marca el sonido que va a venir en la década siguiente.
¿Te parece que pasemos al tema que sigue?
El que sigue es un tema que no fue hit, no fue corte, pero es un tema muy agradable. De hecho, pero sí, fue corte, fue el primer corte, pero no pegó.
Este no
estuvo bien elegido como primer tema de corte del disco.
Es que este tema es un jingle publicitario.
Totalmente.
Es una... Es un tema muy pegadizo.
Me está vendiendo rollos Kodak.
Pero te muestra.
Rollos de 36.
Claro. Pero te muestra la amplitud que tenía la banda. Como después de un rock te tira una balada.
A mí lo que me sorprende es un tema bien pop. Lo camaleónica que es la voz de.
De Debbie Harry.
Porque la escuchás rompiendo la voz o siendo muy suavecita. Es decir, cambia.
Era una femme fatal.
Sí.
Definitivamente.
Sigue siendo.
Lo sigue siendo. Con 70 años. 70 y algo tiene, sí. Creo que 72. Este disco es el. Tuvo dos formaciones antes, Blondie. Cada disco era una formación distinta. En este disco cambian el bajista. Entra un bajista que es Nigel Harrison, bajista inglés.
Que también escribía.
Que también componía. Sí. Y Frank Infante.
Infante.
Era un guitarrista que había estado como músico sesionista en el disco anterior. Y en este ya entra como músico estable de la banda. Y el laburo de dos violas hace que crezca muchísimo la banda. Porque Chris Tain era muy buen compositor, pero muy mal guitarrista.
Exactamente.
Y entonces él hacía las rítmicas, ahí lo hablaban. Y Frank Infante, los arreglitos. Y era muy buen violero.
De hecho, escuchando este disco, descubrí muchas melodías bastante complejas en la guitarra, de arreglos complejos.
Claro, es que al tener dos violas le daba mucho más libertad. El otro se quedaba haciendo las bases y Frank le mandaba. Era buen compositor, pese a que componía y le metía en un tema. De hecho, para mí el peor tema del disco es el tema de Frank Infante.
Pero este tema es.
Este es el tema para los amantes del prog.
Este tema me voló la cabeza.
Este tema es de Chris Tain, comprobando que realmente era un muy buen compositor y con muchas inquietudes, porque esto es un tema muy raro.
Empieza raro. La melodía, cuando uno lo escucha por primera vez, llama mucho la atención la melodía vocal. Que ahora entra. Bueno, hay que darle tiempo porque es progresivo.
Está cantando arriba la batería, ¿no?
Exactamente.
Deja hasta que entre la guitarra. Fade away, radiate. Ooh, baby, watchful lines vibrate so.
Muy disonante.
Sí.
Es disonante.
Y lo está cantando como una gatita.
Sí.
Y ahora va a entrar una guitarra que los amantes del pro quizá la reconozcan.
Vos sabés que yo dije, no puede ser.
Pero tiene que ser.
Entré a Wikipedia y dije,
ahí va.
No puedo creer.
Yo me enteré hace un rato de esto, no lo había visto, pero
el señor
que está tocando la guitarra es el señor.
Dígalo.
El guitarrista de King Crimson.
Robert Fripp. Robert Fripp se empezaba a meter y descomponía todo, lo arruinaba.
Es muy poquito lo que mete, pero te lleva a otro planeta, más o menos, cuando entras a guitarra.
Tenías un vaso de whisky y le metiste una gota de
arsénico.
De termidor.
No, boludo, ¿cómo?
Y tiene una. Va esta parte que es hermosa.
Sí.
Mucho más melódica, mucho más angelical.
Pero es todo lo contrario, porque empieza disonante y se hace armónica y vuelve disonante.
Un tema. Una buena. Pero bueno, es parte
de. A mí me transmite mucho la estética por ahí del cine noir.
Puede ser, sí.
Viste como. Ella caminando por las calles de Nueva York.
Con un sobre todo. De tacos.
Claro, de tacos en blanco y negro y el otoño.
Y da. Dalapa.
Bueno, sí, termina raro porque termina con una parte medio de reggae. Es como raro ese tema.
Sí,
como Robert Fripp, controlate un poco.
Saltearía un par de temas.
Pero déjame escuchar la primera parte de Pretty Baby que me encanta. Escuchen la voz de la mina que se hace grave, me encanta. Después es un tema de mierda. Eso me vuelve loco. Después es un tema de mierda.
Después es un tema de ABBA.
Sí, sí.
Es un tema de mierda, es un tema de ABBA.
Es verdad, boludo.
Es un tema de ABBA, boludo.
Totalmente. Pero es parte de la paleta del pop. Y es parte de la paleta de Blondie que no se casaba con nada.
Parte de la paleta de tenis, de padel.
También.
Y hace un rato decían que era un tema punk. Vamos, una banda punk.
De... Ojo, vos escuchás el bajo y es un tema de punk rock.
No, este
bueno,
no.
Este no.
Ahora no, la parte de recién, sí.
Sí. Por eso la intro me parece que es fantástica. Pero después entra esto.
Pero el bajo es un bajo de punk.
El bajo, pero el resto de la banda no.
Bueno, no,
pero el
bajo. Estamos escuchando pop, no estamos escuchando punk. Bueno, ellos venían del punk, pero no. Ahora ya estaban haciéndose una banda de pop rock. Después viene el tema. El sexto tema es el de Frank Infante, que realmente a mí no me gusta.
Ah, es un tema para mí.
Creo que lo pusieron. Sí.
Bueno, pero yo te lo voy a decir así: este es mi tema favorito del disco.
A mí me encanta. Además tiene un jamón. Escucha.
Se entiende que no entienden nada.
No, boludo, ese es buenísimo.
No entienden nada de todo. No entienden
¿qué
nada?
No.
Y además entra la voz del guitarrista que es horrible. Queda buenísima.
Eso es pro. Es espantosa la voz.
Pero queda bárbaro.
En realidad no es mi tema favorito del disco, pero me gusta mucho porque me hace acordar mucho a temas de los Stooges, de hip hop.
Sí, exactamente.
El tema es, cuando yo digo que ese que menos me gusta, no significa que no me gusta, no es que lo salto, pero para mí es el tema más bajo.
A ver, para mí fue una hermosa sorpresa escucharme una progresión tan tan oscura en un disco tan tan color naranja.
No, y aparte
y verde agua.
Te rompe la progresión, es muy punk, pues son dos acordes. Salta de un tonito al otro. Y la voz es...
Pero queda perfecta.
Sí, sí, simpático, pero Blondie es otra cosa. Bueno, es todo, pero yo busco otra cosa en Blondie.
Pero que puse que a partir del minuto 205 se pone muy bueno. No me acuerdo. A ver, vamos a probar el 205. Ahí va. Claro.
Entra el teclado y la viola.
Le da fuerza.
Sí, pero o sea, con una impronta un poco prog.
Por eso me encanta.
Y hay un tecladito. Y esta es metalera.
Es el tema que nos aúna.
Te estamos destruyendo.
Sí, están alabando el tema que menos me gusta. Está bien. Tiene lógica. No deja de tener lógica.
El tema que sigue, el 11.59.
11.59 es la hora. Ah, es la hora. Un minuto antes de las 12.
Ah, claro. Bueno, no lo voy a pasar.
Mayan tiene 2 minutes to midnight y tiene 1 minute to midnight.
Igual no me gustó. ¿Lo podemos pasar?
¿Cómo que? Sí, sí, no es un tema.
No,
es
un tema. A mí parece un tema de relleno.
Sí,
no me transmitió nada.
Simpático, pero sí, no es.
No me transmitió nada.
Después viene el segundo tema de Jack Lee.
Para mí
que habíamos puesto Hanging on the Telephone.
Acá se convierten en los Ramones.
Totalmente.
¿Sabes qué? Para mí, ¿no?
No, estos Ramones, boludo. Escucha. Imagínatelo a Joey Ramone cantando esto.
Sí, pero la
es que para mí esto es post-punk, esto es The Cure. Para mí.
¿Te parece?
Sí.
El riff lo lleva más el teclado que la guitarra. ¿Se escucha mejor? ¿No lo escuchaste el teclado?
No.
No, es un teclado.
¿Sí? Tengo que ir al...
al otro ritmo. Al otro
ritmo. Sí, es un poco Ramonera.
La melodía es Ramonera.
Es muy Ramone.
Pero... tiene algo post-punk esto.
Yo lo escuché y dije... De hecho, lo tengo acá en mis anotaciones. Blondie meets Ramones.
Bueno, eran bandas amigas, así que...
Sí, tanto.
De hecho, el baterista,
este es el
baterista de Blondie ha cubierto un par de veces.
Este es el tema del guitarrista de The Nerves.
Exacto, el otro tema de Jack Lee, el que había compuesto Hanging on the Telephone, le metí en otro tema. Así que es un disco tributo casi a Jack Lee. Ahora viene otro de los grandes hits del disco.
¿Sunday Girl?
Sí, señor.
¿Por qué puse el tema en vole? A ver, vamos a ver.
Y sos progresivo, obvio. No. Este tema fue número uno en Inglaterra.
para mí este, con este hicieron lo que no le salió con el
Picture This.
Es otro tema de publicidad.
Pero que es redondísimo. Sí. Redondísimo.
Obvio.
Yo puse lindo pero aburrido. Es lindo, pero.
Bueno. La gente normal no opina lo mismo que vos.
Si la gente normal no escucha más de
que
en Palma.
No. ¿Cómo que no? Está en todas las radios.
Una melodía hermosa, otra vez esa voz de nena angelical, sí, que sabía poner.
Escucha.
Cuando era el set. Totalmente
es
pop.
Es muy lindo, sí, pero no.
Y fue número uno.
La mina, vos la ves y vende otra cosa.
Vende todo. Ese es el tema
con David Harney. Lo que menos vende es esto.
Un detalle que quería decir, sí, me causó gracia en su momento cuando estábamos escuchando estos discos. Yo había dicho que el disco de Emerson Lake and Palmer, que era del 72, había sido número 2 en Inglaterra y 5 en Estados Unidos.
Sí.
6 años después, nada más, este disco era número 1 en Inglaterra y número 6 en Estados Unidos, casi.
Cambió totalmente la mentalidad.
Las posiciones del ranking, y cómo cambió, sí, tremendamente. Bueno, ahora viene. Yo diría que es el tema de Blondie.
Es el mega hit.
No es el primero, es el segundo tema que escuché en mi vida de Blondie. Un tema que empezó totalmente distinto, es un tema del, sí, año 74, fue mutando hasta que lo agarró Mike Chapman.
Y lo hizo un tema disco.
Y lo hizo un tema disco.
Temazo.
Y bueno, el que no conoce este tema está muerto seguramente.
Todavía no nació. Además, si uno escucha.
Esto lo siguen pasando vas a boliches hoy.
Sí. ¿Sí? No, no, yo ya no voy a boliches, comprenderán.
Vos escuchás los temas o las versiones originales. Nada que ver.
Sí, nada que ver. Era otro tema. Una mezcla
y no le cambiaron tanto. Es decir, le pusieron un poquito de reverb. Hicieron ese tecladito.
Y la base, sí, la batería con el hi-hat. Bueno, esa apertura
de, sí, hi-hat. Que el I. Viendo videos de Blondie. Me gusta mucho la actitud del baterista. Muy buena.
Esto lo es, más allá de talentos, es uno de mis bateristas preferidos de toda la vida, lo he escuchado. Me encanta cómo toca el tipo.
Muy buen
baterista. Tiene un groove increíble.
Sí, tiene un groove y es como remedido y hace las
y
cosas.
Y muy bien. Buen laburo de hi-hat. Los hi-hat de Glenn Burke son un placer. Y no sé si se fijaron que tiene un tiempo irregular este.
Sí.
Acá.
Sí.
Hay que meter eso en un, sí, tema bailable.
Bueno, lo había
y
hecho.
Después se vuelve
el último.
Lo había hecho con John Jett con Nailo Rock and Roll. Que también tienen eso. Ese 7.
Vino unos cuantos años después.
¿Vino después?
Sí. Eso es de John Jett solista.
¿Sí? Sí. ¿Es muy posterior?
No muy posterior.
A ver.
No,
pero son, viste, esos rezagos que quedaron del rock progresivo.
Claro, sí, es lo que escuchamos cuando éramos chicos, decían. Apretamos algo.
Apretamos algo de.
Bueno, este tema, obviamente. Fue número uno en Estados Unidos, fue número uno en Inglaterra y fue número uno en Australia, Austria, Canadá, Alemania, Nueva Zelanda y Suiza.
Mirá vos.
Todos esos países fue número uno.
Fue número uno mundial.
Este tema mató en todo el mundo, incluida la Argentina también, que estaba en años oscuros, pero igualmente llegó.
No hay registros, ¿no? ¿De cuáles fueron los números uno?
En Argentina, sí. no sé si se llevaba, todo se prende fuego en Argentina. Que es recuerdo de algo, archivo de algo, se prende fuego.
Sí, aparte
fuego.
Era una época donde lo de afuera no estaba muy bien visto, no se le da prioridad.
No podría decirte si realmente este disco se editó acá. Un amigo de mi hermano que además lo tenía y lo tenía importado. Así que yo siempre lo escuché de él. No creo que se haya editado.
¿Y vos este disco lo escuchaste por primera vez o las canciones
en el año
radio?
Yo lo escuché en el año 70 cuando salió.
¿Pero radio o...?
No, lo escuché por el amigo de mi hermano.
Ah, por el amigo de tu hermano.
No escuchaba radio yo en esa época, entonces no sé si realmente lo pasaban.
Claro.
Para que en los 80 se cansaron de pasar, lo seguían pasando, pensé que era un tema viejo. Así que bueno, y este tema era un tributo a su manera a Giorgio Moroder, artista y productor con el que terminaron trabajando 2 años después.
Yo tengo que los otros dos temas son medio...
Medio de relleno, ¿no?
Sí.
Y no te la voy a discutir. No son de lo...
Bueno, el que sí es un cover de Buddy Holly.
Totalmente.
Que es muy lindo.
Exacto. Que también fue lanzado como simple y
no.
Hizo pato total.
Y se nota que es medio punk este, no post-punk. ¿Verdad?
Bueno, es que es un tema de rock and roll de los 50 que, de hecho...
El punk era... Rock and roll de los 50, más, un poquito más sucio y acelerado.
A ver, no sé si ustedes saben, pero como dato de color, Lemmy, Kilmister de Motorhead, etcétera.
Ya vamos a hablar, hoy no voy a meterme un bocado.
Hoy no vamos a hablar de eso, pero él tiene una, tuvo una banda que falleció en los últimos años que se llama The Headcut, que con el baterista de los Stray Cats y con no me acuerdo quién más, hacían así ese rockabilly y hacían muchos covers de Buddy Holly.
Míramelo,
y este tipo de canciones la recién. Pues él dice, yo crecí escuchando esto.
Claro.
Y es eso, es derechito y meterle más velocidad de distorsión y tienes un tema de motor.
Claro,
¿no?
Sí. Es verdad.
Todo viene del mismo lado.
Y sí. Así que, nada, a mí me pareció lindo porque me gusta mucho Buddy Holly.
No, yo soy bastante fanático.
Pero es un tema que podría ser parte de la banda de sonido de Volver al Futuro.
Sí, no está claro. Mal, no está mal. Y el último tema se llama Just Go Away,
que es el único tema compuesto totalmente por Debbie. Tema raro.
Este tema de cancha.
Bueno,
con sí, actitud.
Este pan. Tema tiene, yo no sé, no puedo identificar el tema, pero esta línea. Tiene, es una cosa medio Creedence.
Es verdad.
¿Viste?
Es verdad.
No sé en qué tema, no lo pude llegar a identificar.
Around the Bend.
De Up and Around the Bend.
Totalmente, ¿no? Lo acabo de decir, lo canté en la cabeza y me salió, de verdad.
Sí, sí, sí. Y pero de la versión está, por eso, de la versión de Hanoi Rocks. Que Hanoi Rocks es un cover de ese tema.
Y te sonó a Hanoi Rocks.
Y me sonó a joven
haciendo
Hanoi
un tema Rocks de Creedence.
Exactamente.
Pero es un tema con actitud un poco más punk.
Sí.
Para mostrar que no todo es pop, o sea, te tiran un tema re disco, después te tiran un rock and roll y después te tiran un tema punk.
Y es un disco corto, que dura 30 y pico minutos, 38 minutos.
Exacto,
creo.
Sí, sí. Bueno, en esa época también los discos sí. No duraban mucho más que eso. Tampoco vale, podía entrar mucha más música.
Seis sencillos, o sea,
sí. Metieron mucho.
Lo que te das cuenta por ahí es que. Y ahí entiendo que ahí surgen por ahí las críticas de los colegas, es como, pará, hermano, hiciste un disco que suena.
Es un gran éxito en un disco.
Chorizo para el supermercado. Pero bueno, pero está buenísimo.
Pero este disco en verdad lo que muestra, cuando veí, si seguías la carrera de Blondie antes, cómo influye un productor en la carrera de una banda.
No, además, lo que hablábamos antes de grabar este programa, es como a veces la cantante escribía las letras, es decir, la despertaban porque dormían en el estudio, y ya habían grabado toda la parte musical, faltaban las voces. Y dices, bueno, vení a cantar. Sí, sí, ya voy. Y terminaba de escribir las letras.
Muchas letras están terminadas
antes de ir a grabar. Una locura.
Pero bueno, era la inmediatez de la época.
¿Sigue pasando?
Eso sigue pasando.
Pero hoy las bandas graban un disco cada 4 años, tienen tiempo de escribir. En esta época era. El primer disco era del año anterior, sacaron 2 discos en el 77. Y el tercero es del 78. O sea, sacaron un disco cada 6, 7 meses, 8 meses.
Tal cual, uno atrás del otro.
Era todo mucho más inmediato en esa época.
Así que, bueno, ¿algún dato sobre la tapa de disco? No es muy genérica.
No. Es muy simbólica, realmente es una.
De hecho,
el detalle de que están todos vestidos igual, como sí, dice, ¿no? Cargada a los Beatles.
Claro.
Y ella distinto.
Y ella distinto y con una pose.
Y blanco sin él.
Porque no le emboló. Algo leí sobre esto que no le había gustado mucho, el tema de la sesión. Y ella salió con una actitud mucho más desafiante. Sí. Y se puso un vestido blanco y
los tacos. Están todos sonrientes, salvo ella.
Exacto.
Es una
declaración de principios.
A ver, mi síntesis final es un disco súper redondo. Es un disco que te pones y te dan ganas de bailar, está bueno, está divertido. Hay bastante relleno.
Sí. Es difícil encontrar un disco sin relleno, es muy difícil.
Y nada, el que me gusta más los más raros, o el dato de Fripp, no sabía, sí. Es tremendo. Nada, y lo que me pasa es que a mí en particular el disco no me copa tanto. Entonces, como no. O sea, si bien Heart of Glass es, todos conocemos ese tema y todo lo hemos bailado mil veces.
No sé qué te mueve.
Y me da un poco de paja. A mí me gusta más el punk rock. Me gusta mucho más Bongo y Donald o Hanging on the Telephone. Me gusta más ese tipo de temas.
Pero tenés varios de esos para.
Sí, no, ni hablar.
Por eso digo, es un disco que tiene para mucho.
Además, se nota que es un. Por lo menos la tapa del disco y el disco en general fue muy importante para ellos porque si uno ve las muchas presentaciones en vivo, ponen el mismo fondo. ¿Te diste cuenta de eso?
Sí, sí, es verdad. El blanco y negro quedó muy pegado. Es que es el disco con el que explotó la banda.
Claro, tal cual.
De hecho, fue el disco más exitoso de la banda.
Totalmente. Así que, bueno, ¿alguna canción especial que te haya gustado?
Y a mí me gustan casi todas, yo creo que el tema destacable, más allá de que me gustan los temas sencillos, es Fade Away and Radiate, que me parece. Es una ovejita negra dentro del disco y es un tema que destaca mucho y lo puede disfrutar el que le gusta el metal, el pro o el pop.
Perfecto. ¿Tú algo para cerrar?
No, está todo dicho. Fake Weather Lady de vuelta me parece como muy interesante. Los temas que más me gustan a mí son los dos primeros.
Cuando arranca.
Sí, al palo adelante a bailar, buena onda. Me da paja la parte de disco. La entiendo, pero me da paja. Me hizo bien al alma escuchar un tema de Buddy Holly que no me lo esperaba.
Bueno, a mí me gustó mucho Fade Away on Radiate también, Hanging on a Telephone, obviamente los hits también. Es un disco que me gustó mucho, obviamente. Llega un momento que escuchar permanentemente, decir, bueno, cambia o bueno, pero bien, la verdad que es un muy lindo disco.
Yo lo particularmente me gusta, como última cosa, digamos, lo versátil que puede ser ella con la voz. Donde sí, puede ser muy, muy rota, muy entera, muy angelical, muy rara, melodías raras o simples, es como que bien David.
Todo le queda.
Bien David.
Le queda bien. Y tiene mucha actitud.
Sí, lo que quería decir es, si les gustó el disco y no conocían algo de Blondie, les recomiendo fervorosamente que escuchen el disco siguiente, que no es tan bueno, pero igualmente es casi como un primo. El disco se llama It to the Beat. Tenía 79 y tenía un par de hits que fueron Dreaming y Atomic, que pasaron mucho. Y si se animan a dar un paso más, les recomiendo que escuchen el último disco de Blondie, que salió este año y se llama Pollinator, y es un discazo de viejitos de 70 años que siguen rockeándola.
Tienen 70 años y están perfectos, la verdad que es impresionante.
Así que bueno, ese sería el...
Bueno, terminamos entonces acá nuestro segundo programa, el tercer episodio, pero nuestro segundo programa. Pedimos disculpas porque me acabo de dar cuenta que no cargué la batería y seguramente
en algún momento
está apagada la cámara, así que bueno, les pido, nos escuchan, los que quieran ver el video nos van a ver a oscuras en un momento, pero bueno, esto ha sido nuestro segundo programa, espero que lo disfruten, por favor. Nos gustaría escuchar su opinión del podcast, nos ayuda muchísimo. Nos pueden seguir por Twitter, nos pueden seguir por Instagram, Facebook. Lamentablemente no por YouTube, porque el copyright nos está asesinando y no nos deja subir absolutamente nada. Pero bueno, seguiremos.
En todas las redes nos encuentran como Metal Prog Pop.
Exactamente.
Nos buscan así. Mismo en iTunes está el podcast.
Y nos sirve mucho. Realmente tuvimos muy buen feedback del primer programa. Nos alimenta, sinceramente. Y vamos a empezar a meter trivias, vamos a dar más información extra podcast, que me parece que realmente
va a complementar.
Va a complementar y hay mucha gente que lo pide y le gusta. Así que también, si ustedes tienen discos icónicos de su grupo.
No mires a la cámara porque no está filmando.
Tenés razón.
Él sigue mirando a la cámara como
si. Sigue mirando a la cámara, tenés razón.
Se debe a su público.
No sé, los miro a ustedes. Bueno. Dale. Entonces, bueno, nos estamos despidiendo, muchachos y muchachas. Próximamente vamos a. No sé qué pasó, ahí me puse en mono. Bueno, no importa, sí, vamos a cerrar el segundo programa. Y bueno, sigan escuchando música, que es lo que nos hace bien a todos. Les mandamos un beso y un abrazo muy grande. Sí. Mi nombre es Ángel Apiani, fanático del rock progresivo.
Soy Bombi, el fanático del pop y pop rock.
Soy el Rey Tut y vayan a escuchar heavy metal.
Chao, hasta luego. Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos desde su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram y Facebook. Nos buscan como Metal Prog Pop.